Seguir adelante, como diría González Prada. Como ustedes saben, este es el segundo coloquio internacional Manuel González Prada, y el primer coloquio internacional lo tuvimos en Burdeos hace 3 años. Entonces, estoy muy contento ahora de presentar a la profesora Isabel Tausan Castellanos, que fue la presidenta del primer coloquio, que va a compartir con nosotros ahora un pequeño informe sobre el primer coloquio.
A diferencia de la mañana, ahora es informal lo que voy a decir, no lo tengo escrito. Entonces, nuestro amigo me propuso y yo acepté el ofrecimiento de presentar el coloquio que tuvo lugar en enero de 2005 en Burdeos, en Francia. Primero quiero recordar cómo nació la idea de ese primer coloquio. En aquellos tiempos yo estaba preparando la edición crítica para la UNESCO, para la editorial, para la colección Archivos. Y llevaba ya 6 años preparando esta edición, buscando material. Entonces, de ahí nació la idea del coloquio. Por otro lado, resulta que González Prada había estado en Burdeos, donde yo enseño. Entonces, esas coincidencias espaciales también motivaron la idea, la propuesta del coloquio. Y el tercer elemento es que muchas veces cuando uno trabaja sobre un autor, se va identificando con la persona. Entonces, esa identificación personal me llevó a organizar también este coloquio, con él o con Adriana, identificación con ambos personajes. Fue un trabajo de 1 año y medio de preparación. Y por fin tuvo lugar el coloquio en enero de 2005. Fue un momento a la vez muy favorable porque tuvimos una muy buena temperatura pese a que era pleno invierno. Y llegaron los colegas entonces de los Estados Unidos, del Perú, de México, de España, de todas partes. Y con una serie de peripecias tuvimos, en cambio, por un lado, el lado bueno que fue el clima y el lado malo, todas las huelgas del mundo se acumularon en esos 3 días entre huelga de tren, huelga del aeropuerto, pérdida de las maletas y retraso de vuelos, todo. Y hasta apagón para algunos de los que se estaban hospedados en la ciudad universitaria. En fin, el coloquio se llevó a cabo perfectamente en cuanto al aspecto científico. Y del coloquio lo que también resultó es que era solo una primera etapa. Apareció que había la necesidad de seguir adelante. Y con mucha alegría recibí la propuesta del doctor Tomás Juan para organizar, él tenía pensado organizar un segundo coloquio González Prada. Y me pareció que efectivamente en el de Burdeos no lo habíamos visto todo, ni mucho menos. Había que continuar esas investigaciones, había que continuar en ese conversatorio, como se dice a veces en Lima, en ese conversatorio sobre el pensador peruano. ¿Cómo fue organizado el coloquio de Burdeos? Entonces, la primera parte de introducción fue dedicada a la estadía del pensador, del escritor peruano en Francia, evitando el etnocentrismo, evitando el eurocentrismo, pero recordando, por otro lado, lo francófilo que fue ese escritor. Francófilo, francofilia de González Prada, que se explica por su esposa, por un lado, la influencia de su esposa, que creo ha sido poco tomada en cuenta y es un aspecto que los investigadores deberían tomar más en cuenta en adelante, las relaciones en la pareja y francofilia también de González Prada, que se observa en sus lecturas, esas lecturas innumerables que nos dejan asombrados, como lo demuestra el trabajo, los trabajos de Joël Delhomme. González Prada leía muchísimo, leía escritores de todos los países y entre aquellos escritores también leyó a muchos autores franceses, tanto contemporáneos como la tradición clásica, con un autor como Montaigne. El pensamiento de González Prada es motivo de ese segundo coloquio porque es un pensamiento que sigue vigente. Como se ha dicho también hoy, hay una asombrosa lucidez en González Prada y lo que escribió él sobre el siglo XIX, sobre el Perú del XIX, todavía se comprueba en el Perú de hoy. Entonces, en el coloquio de Burdeos empezamos recreando la vida cotidiana de la Francia, de la bella época, esa Francia a la que llegó González Prada gracias al dinero conseguido simplemente porque habían llegado a un acuerdo entre los hermanos para vender la casa, la casona familiar, y por fin él realizaba el sueño de toda su vida, viajaba a Europa, con el motivo también de escribir, de reunir, recopilar los textos, los ensayos, las conferencias, para publicarlas. Ese fue uno de los motivos oficiales del viaje. En el coloquio entonces se recordó el Burdeos, a la ciudad a la que llegó González Prada en 1985, después de pasar 4 años en París. También nos permitió ese acercamiento las memorias de Adriana Manuel, que es un libro sumamente interesante sobre tanto la escritura de González Prada como en la vida de la pareja, las relaciones con el resto de la gente, todo esto. Después, en el coloquio, en un segundo momento, una segunda mesa, ya entramos en el ideario pradiano. Ideario pradiano, como bien lo ha señalado también Joël Delhomme, ideario pradiano más bien que González Pradiano, ya que, como saben, González Prada desde los años 70 siempre firmó Prada y fueron sus adversarios y su hijo Alfredo, más adelante, el que recuperó la totalidad del apellido González Prada. Pierre-Luc Abramson, que está aquí presente, ¿no? Sí, ya lo veo, entonces empezó por tratar del cientifismo en González Prada. Se trataba entonces de superar la herencia colonial. Luego Joël Delhomme trató en ese coloquio, a partir de su tesis doctoral dedicada a González Prada, él trató de las fuentes enormes, de esa enorme cantidad de fuentes que consultó, que leyó, que profundizó González Prada para llegar a formalizar la cuestión religiosa, esa cuestión religiosa tan importante a finales del siglo XIX y que hoy cobra nuevamente actualidad, que en Francia en la actualidad está muy... Es un tema candente la cuestión religiosa porque teníamos una separación de los poderes, separación de la Iglesia del Estado desde 1905 y esa laicidad está cuestionada desde hace algunos meses. Reconocer el ideario pradiano fue también lo que hizo un colega español, Manuel Suárez Cortina, que es el especialista del liberalismo en España, y Manuel Suárez Cortina, que no había leído a González Prada hasta el momento en que le propuse participar en el coloquio, tuvo la gentileza de leer todas las obras de Manuel González Prada para abordar ese tema del liberalismo y del laicismo en González Prada, y por otro lado la lectura de las dos Españas que hace Manuel González Prada. Luego también estuvo en esa misma, participó de esa reflexión sobre el ideario pradiano Marcel Velázquez, que está aquí presente. Marcel Velázquez se interesó por la cultura afroperuana y las ambigüedades del discurso de Manuel González Prada. Aquí el tema fue polémico, ya que cuestionaba el pensador, aparecía cierto racismo en González Prada. Es un poco la pregunta que se ha hecho esta mañana, no hay que equivocarse, no hay que tratar de volver a la mentalidad de la época, a la ideología de la época, y no se puede tachar a uno de racismo si lo miramos con los ojos de hoy. Claro que vamos a hallar formas racistas en González Prada, pero hay que leerlo con cómo fue leído, hay que oírlo como si fuéramos el público de la época, con los mismos prejuicios que la gente de la época. También en esa reflexión sobre el ideario pradiano, entonces participó Tomás Juan, nuestro anfitrión, y planteó la colonialidad del pensamiento en González Prada, la colonialidad y la musa muestra Thomas Wundt como con González Prada hay un cambio de forma radical de leer, de acercarse a la realidad peruana. Muchos de los participantes en realidad trataron de temas políticos, de temas ideológicos. Es el caso también de Gonzalo Portocarrero, aquí presente. Gonzalo Portocarrero nos propuso un acercamiento desde la sociología al pensamiento de González Prada, la sociología que era una ciencia emergente a finales del siglo XIX. El título de Gonzalo Portocarrero de su ponencia era Posibilidad y imposibilidad de un positivismo criollo, con la imposibilidad de un positivismo criollo. En el fondo es un balance negativo al que el que se da, la imposibilidad de un positivismo criollo, es el fracaso en el fondo de lo que intentó González Prada. Estuvo también presente Ricardo Melgar, que hizo una lectura que nos presentó qué lectura se ha hecho de González Prada en toda América Latina y cómo la obra de González Prada se ha difundido por todo el continente. Clausuró esta reflexión un colega alemán, Walter Bruno Berg. Walter Bruno Berg se interesó por la vigencia de Manuel González Prada al final del siglo XX. La otra parte del coloquio fue dedicada, como va a ser mañana, fue dedicada al hombre de letras. Manuel González Prada, hombre de letras. Es un aspecto que, por un lado, parece más fácil de tratar porque ya se deja de lado la cuestión política. Parece menos polémico, pero hay que tener armas, armas analíticas que tal vez todavía no tengamos bien en la mano. Me parece que hay mucho que hacer todavía para analizar la obra literaria de González Prada. Entonces, un primer colega de Burdeos trató del libro de González Prada, del poemario titulado Baladas. Las baladas, ese trabajo lo hizo a partir de la edición realizada en la colección que dirige Ricardo Silva en la Universidad Católica. Hace un par de años, entonces, ha salido una segunda edición, después de 50 años, de las baladas. Bueno, hubo una edición en Lima que fue Baladas Peruanas, pero el propósito de González Prada era todas las baladas en un solo libro, y es lo que a eso corresponde esta primera edición de la Universidad Católica, que sirvió de base a ese trabajo sobre las baladas. Un colega de San Marcos, Camilo Fernández Cosman, reflexionó sobre ortometría, sobre el ensayo de González Prada acerca de la métrica y la rítmica. Ese es un tema también que hay que profundizar. La ponencia es como una ponencia tentativa y hay mucho que hacer sobre la poesía en la que González Prada se libera de la rima y trabaja el ritmo. Ricardo Silva Santisteban, aquí presente, se interesó por relacionar González Prada con Verlaine a partir de una referencia a Verlaine en la obra de González Prada. Verlaine, que es el poeta francés del simbolismo. Y en el fondo no coincidieron nunca los dos poetas, pese a lo que uno podía sospechar, aunque hay coincidencias entre ambos, entre el peruano y el francés. No coincidieron físicamente, quiero decir, aunque se podía pensar que sí. Américo Ferrari estudió y fue un tema debatido, discutido, polémico, trabajó sobre la sátira, el humor y el mal humor en la poética de González Prada. También es un tema que merece más investigaciones, a mi parecer. Cecilia Moriano analizó la influencia de González Prada en Clorinda Matto de Turner. Lo que falta ver es, por otro lado, y un poco se ha hablado de ese tema hoy, el desconocimiento aparente. ¿Qué significa ese desconocimiento, esta negación en González Prada de Clorinda Matto de Turner? Otro joven crítico peruano, Ricardo Sumalavia, se dedicó un trabajo al cuento modernista en González Prada a partir de textos inéditos o que he recopilado en los años 2000, en el año 2000, textos inéditos poco conocidos de González Prada, cuentos entonces que habían quedado fuera del conocimiento científico. Y el coloquio terminó con mi conferencia sobre un artículo, sobre un ensayo que me parece a la vez muy interesante y complicado, entreverado, el ensayo que se titula Notas acerca del idioma. Es un trabajo en que analizo la tradición filológica Y por otro lado, cómo González Prada reescribe constantemente sus textos. Y ese ensayo, Notas acerca del idioma, ha variado mucho entre la primera edición, la edición de 1894, y luego la edición de Luis Alberto Sánchez. En la Biblioteca Nacional está el manuscrito corregido de González Prada y eso permite ver todo el trabajo, todas las variantes que va introduciendo y cómo piensa sobre su escritura González Prada, y es verdaderamente muy interesante. Es algo apasionante ver el trabajo sobre la escritura. También al mismo tiempo que se daba el coloquio, hubo una exposición de textos de González Prada y un CD que he traído aquí para entregarlo, un CD que preparó la bibliotecaria de la Universidad de Burdeos, el CADIS, centro dedicado a América Latina. Y esta persona entonces se interesó por otro aspecto de la obra de González Prada, otro aspecto del escritor, el cosmopolitismo, por un lado, y otro tema que fue el amor a los animales. Era un aspecto que yo no me había interesado en absoluto por eso, y es otro tema efectivamente de interés que se observa en un texto como Nuestros aficionados en horas de lucha, o también en las memorias de Adriana, donde trata de la relación con los animales en la familia. Todo esto nos muestra la gran riqueza de esa obra. Se trata de una obra inmensa que merece entonces muchos estudios. Creo que lo que demuestra el coloquio de hoy es que hay mucho que hacer. Se puede esperar un tercer coloquio, tal vez ya en Lima, porque sería tiempo que hubiera algo público en Lima en homenaje a González Prada. Creo que también se han de trabajar los textos no canónicos, que yo llamaría así, no canónicos, como son entonces Prosa menuda, Nuevas páginas libres, El tonel de Diógenes y la poesía como Gráfitos presbiterianas. Creo que hay mucho que hacer todavía. También otro asunto que queda pendiente es la prensa. Se pueden hallar, creo, muchos textos desperdigados, a veces anónimos, en la prensa de la época, y son textos de mucho interés. Y falta ahí una edición que reúna todos estos textos, porque lo que hizo Alfredo González Prada, el hijo, cuando publicó Prosa menuda y Propaganda y ataque, en realidad se apoyó, usó cuadernos en los que Manuel González Prada o su esposa habían recortado y pegado los textos que habían salido en los periódicos. Pero en esos cuadernos no está todo. Eso, cuando uno lee Los Parias, se da cuenta de que no todo está en Prosa menuda ni en Propaganda y ataque. Entonces, espero que a partir de este coloquio en el Perú se valore la obra de González Prada, tal vez celebrando oficialmente, eso lo digo a los peruanos, a los que regresen a Lima, celebrando de manera oficial el centenario de Horas de Lucha, 1908-2008. Y concluyo aplaudiendo esta iniciativa de Tomás Ward de dar principio a ese reconocimiento, a esa celebración del centenario aquí, entonces en Baltimore. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel. Vamos a seguir ahora con el tercer panel, con tres distinguidos ponentes. No sé si quieren pasar. Y la moderadora, que es Elizabeth Acha, que está aquí en Baltimore este año.
Buenas tardes, empezamos con este tercer panel. Tenemos acá en la mesa, como ya se había anunciado, a Marcel Velázquez Castro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Ana Gómez Pérez de la Casa del Loyola College y Rocío Pereira de la Paul University, Chicago, Illinois. Empezamos contigo, Marcel, y seguimos.
Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por darnos la oportunidad de volver a reunirnos y a preguntarnos sobre el legado de González Prada, ¿no? Creo que lo interesante de un pensador no es solo aquellos aspectos que podemos rescatar, sino también sus contradicciones y muchas veces sus aporías. González Prada es un pensador moderno, en tanto es también un pensador contradictorio. La ponencia que voy a leer se titula La ciudad degradada, Lima, en los textos de González Prada. Núcleo purulento, Pompeya medieval, vieja verde, foco de las prostituciones políticas, inmenso pantano, ventosa que chupa la sangre de toda la nación, samba vieja, aldea con pretensiones de ciudad, albañal colector. Son algunos de los acervos epítetos asignados a Lima en los textos de González Prada. Las preguntas que guían la exposición son: ¿cuál es la especificidad de la visión de Lima de González Prada? ¿Por qué el encendido odio contra la ciudad mujer? ¿Estas críticas antioligárquicas reflejan una visión moderna o constituyen embates contra la modernización del orden republicano? ¿Cuánto le deben estas imágenes González Pradianas a la tradición satírica colonial? ¿Cómo se relaciona su experiencia urbana con sus imágenes de la ciudad? El primer apartado se titula Lima o la fiesta de la impostura. Lima se forjó históricamente como una sociedad regida por una cultura oral y audiovisual que giraba alrededor de la figura del virrey y su entorno de poder, la corte. Una sociedad cortesana que exhibía pública y reiteradamente las fuentes de su poder político, Dios y el rey, y regulaba las múltiples jerarquías que articulaban una sociedad estamental y corporativa. Sin embargo, también era una ciudad colonial que socavaba, desde las conductas privadas y los espacios marginales, la propia lógica del poder. La hipocresía y el oportunismo aparecen como consecuencia lógica de esta dualidad y fueron constantemente resaltados por los libelistas y satíricos coloniales. Pongo un ejemplo de Matías Rosas de Oquendo en una célebre sátira a finales del siglo XVI. Comillas, ¿cuántos infames ilustres? ¿Cuántos ilustres infames? Que a los bajos hacen nobles y a los nobles ganapanes. Lima es, pues, el territorio de la simulación, el lugar donde las apariencias engañan, ya que las formas exteriores constituyen opuestos antagónicos con el ser de las personas y con el sentido de sus conductas. En la misma dirección encontramos a otro satírico importante, Esteban Terraya y Landa, a finales del siglo XVIII, quien destaca la hipocresía de los limeños Dice, falsísimos los amores, falsos son también los celos y falsas son las palabras. Las mujeres criollas de Lima blasonan de un linaje que no poseen, ¿no? Y comillas, o hay pasas en la cabeza o chicha en los pies corriendo. Nótese que este interesante aforismo racial, que es un antecedente del popular, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. El escritor andaluz no solo denuncia los linajes imaginarios, sino que establece como origen para la mayoría de los limeños el mestizaje con las poblaciones subalternas. En toda la obra de González Prada, Lima aparecerá como un síntoma del mal. El mundo sociocultural y las prácticas políticas de la capital son los principales responsables de la derrota ante Chile y enemigos directos de la utopía libertaria. Aprovechando todos los procedimientos clásicos de la sátira, la hipérbole, la parodia, lo grotesco, la invectiva, los refranes y la presentación escatológica, Lima será construida como una ciudad enferma, representada metonímicamente por el hospital y el cementerio, e instalada en el horizonte semántico de la ruina, una urbe que vive un prolongado proceso de descomposición. Es evidente que el pasado colonial de Lima, presente en su estructura urbanística, es evidente que el pasado colonial de Lima, presente en su estructura urbanística y en sus formas sociales, es la culpable de estas características anacrónicas. La imagen que tenemos acá es la Plaza del Mercado, un óleo de Rugendas, del mismo año en que nace González Prada. Cuando González Prada nace, se representa así el mercado de Lima, ¿no? Donde vemos nosotros vivanderas, la multiplicidad racial y social que coexisten en un mismo espacio, mujeres tapadas, varones ilustrados por la ropa, soldados, oficiales, un fraile mercedario, indias vendiendo pescado, burros, caballos, llamas, ¿no? Un poco tratando de instalar estas preguntas en el horizonte del Congreso, imagínense ustedes lo que sería una ciudad liberal para el siglo XIX y cómo está Lima en 1843. Retomando una distinción propuesta por Gonzalo Portocarrero para la escritura de González Prada, podemos concluir que en el discurso sobre Lima asistimos a la irrupción de un goce satírico, una pulsión cruel y soberana que desestabiliza los principios de la lucidez crítica que caracterizan a otros trabajos del autor. Consideramos que el genio satírico impide apreciar las posibilidades de una modernización del desarrollo que no podía seguir el modelo europeo caro a nuestro ensayista. El negar en bloque el nuevo proceso urbanístico, plagado de problemas, ciertamente, y de opresión, pero también de oportunidades, significó quedar atrapado dentro de las imágenes coloniales de la ciudad, tan arraigadas en el propio discurso criollo que González Prada pretendía combatir. La obsesión por el pasado termina ocultando el futuro. La ira contra los fantasmas coloniales esconde también el miedo a un futuro diferente al soñado, ¿no? Bajo otro horizonte cultural y con una intención pragmática diferente, vuelven a reaparecer las arraigadas imágenes de la tradición satírica anticolonial, la impostura, la corrupción, el oportunismo. No se trata de provocar ahora la risa liberadora del carnaval, sino de crear una conciencia de rechazo hacia ciertas facetas abyectas de la ciudad de Lima. González Prada se burla de esta denominación Ciudad de los Reyes, ¿no? ¿Cómo es posible que se llame Ciudad de los Reyes a lo que es, comillas, una población misérrima donde un presidente o virrey de medio pelo gobierne en una corte de libertos o manumisos encastados con franceses, alemanes, nipones, italianos, chinos, etcétera? Nótese el eje del campo semántico de la esclavitud como símbolo de la identidad limeña y la visión negativa de la diversidad cultural y el mestizaje. Una ciudad marcada por la pestilencia que pretende llamarse la Perla del Pacífico o la Sevilla Sudamericana. Solo puede ser resultado de una mala broma o expresión de un cinismo espectacular, ¿no? Lima ejerce en el Perú la función de un núcleo purulento. Desde ahí se expande el mal hacia las provincias. La esperanza de González Prada en las provincias presupone rasgos de un pensamiento romántico, rezagos de un pensamiento romántico. La sociedad urbana como agente de corrupción, el hombre del campo como sujeto libre y moral, y la naturaleza como espacio de purificación y regeneración sociales. Uno de los aspectos más lúcidos y con mayor vigencia de la crítica González Pradiana sobre la ciudad es el conceptuar la corrupción como una consecuencia lógica y no un mero accidente de una sociedad regida por una articulación asimétrica con el capital extranjero, ¿no? Comillas, la corrupción corre a chorro continuo. Los hombres se han convertido no solo en mercenarios, sino en mercaderías. Todo tiene un precio en una sociedad que empieza a abandonar los vínculos sociales tradicionales y se embarca decididamente en el sueño moderno de la libre circulación de personas, ideas y valores, ¿no? Bien, un segundo aspecto que me interesaba ver es Lima o el cuerpo del carnaval. Acá pueden ver algunas escenas de Pancho Fierro, de sociabilidad de la época. Lo voy a dejarlo con esta imagen. González Prada destaca el carácter cómico y frívolo de los limeños. Este carácter nos remite directamente a la estructura del carnaval, el mundo al revés, el predominio de la carne, los excesos en la comida y en el placer sexual. Desde antiguo, Lima fue configurada como una ciudad en perpetuo carnaval. Sin embargo, la fuerza regenerativa de la cultura cómico popular y la ambivalencia del registro de lo grotesco no lograron sobrevivir incólumes después de la hegemonía de los discursos racionalistas y positivistas decimonónicos. En González Prada encontramos solamente los restos de un discurso carnavalesco que funciona meramente como un archivo de imágenes que no solo son juzgadas negativas, sino también degradantes. Analizaré rápidamente los dos grandes tópicos del carnaval, la comida y el sexo, ¿no? El banquete incesante. Hay una serie de citas que podría mencionar de la tradición satírica colonial aludiendo a que en Lima se come demasiado, ¿no? Por ejemplo, un banquete que describe Terraya y Landa. Se sirvió mondongo, carapulcra, yuca, cecinas, chocles, camote, sango, patasca, mazamorra y frijoles colados. Después de sobrevivir a este vendaval de alimentos, la barriga del extranjero queda como flauta de gaitero, dice el satírico, el autor. Dentro de las representaciones convencionales occidentales, el corazón es el lugar de los sentimientos, el espacio de la intensidad afectiva. Desplazar el corazón al vientre es una operación de inversión con carácter denigratorio que encontramos en González Prada en múltiples ocasiones. Solamente una cita. Esas multitudes que tanto le debieron permanecen impasibles, manifestando que el pueblo de Lima sabe amar con el vientre, mas no con el corazón. Amar con el vientre señala nuevamente una inversión en la naturaleza humana, ¿no? Siempre está él destacando que los limeños se caracterizan por ser una población donde prima el estómago y esta primacía está vinculada también a la naturaleza servil, ¿no? Los limeños son caballos que soportan cualquier amo con tal de tener asegurada su ración de pienso, ¿no? Dice en una terrible metáfora. Luego dice, si en cualquier parte del mundo preguntan qué hacen ahora los limeños, hay una respuesta que siempre será ganadora, están comiendo. Los limeños siempre están comiendo. Una de las descalificaciones del libelista de González Prada a la oligarquía criolla proviene de una acusación racialista. Desde el virreinato, los sectores hegemónicos limeños están mezclados social y sexualmente con los esclavos y los afrodescendientes. En consecuencia, la socialidad de ambos, de esta élite y de estos esclavos, compartía no solo espacios comunes, sino también formas y hábitos culturales muy arraigados. Paradójicamente, lo que parece extrañar González Prada es la distinción propia de la sociabilidad burguesa y la capacidad de autocontrol de las pasiones, ¿no? Noten ustedes el desborde que hay acá, están regresando del Paseo de Amancaes, una de las célebres fiestas populares de la Lima del 19. Hay una mujer que está bebiendo, está exhibiendo la pierna, la lujuria, la bebida, ¿no es cierto? Están configurados de una manera muy, muy, muy clara ahí, ¿no? La transición de los excesos de la comida al desenfreno sexual está planteado como dos caras de una misma moneda. Hay una serie también de citas que en la tradición satírica colonial sobre la liviandad de las mujeres limeñas, ¿no? Y la niña, cito acá a Mateo Rosas Yoquendo, dice, y la niña pecadora, harta de galopearse, qué barata ya la cura, qué fácil el remendarse, qué buen amigo es el vidrio, la granada y el sumaque para quedar como nueva al tiempo del entregarse, ¿no? Entonces la mujer finge ser virgen en el momento del matrimonio, ¿no? Las imágenes de una Lima hipersexualizada también están presentes en la obra de González Prada. Quizá la figura más recurrente sea la del sacerdote libertino que se aprovecha de las mujeres que se confiesan con él. Ora en la ciudad, ora en el campo, los curas son depredadores sexuales, encubiertos bajo su sotana y protegidos por su institución y la fuerza de las costumbres. Como parte de su discurso hiperbólico, González Prada sostiene que para las limeñas, un desliz sexual con el cura no se considera pecado. Bueno, paso al tercer punto. La mujer limeña, peón de la iglesia y reina del infierno. La mujer criolla limeña condensa y encarna las características y los vicios de la capital. Ahí tenemos una tapada con este binomio que González Prada intentó destruir una y otra vez, ¿no es cierto? La mujer y el cura, ¿no? Estas son mujeres pecadoras de la época. Bueno, acá lo de la alianza con los clases subalternas, con lo afro, nuevamente tapadas y el cura. La mujer es la principal aliada del sacerdote y es una peligrosa fuente de placer sexual, ¿no? No obstante, la mujer también es agente de su propia libertad sexual. Ella ingresa al espacio público de la ciudad y se desplaza sin ataduras por sus diversos ámbitos sociales. Por ello, ella, para González Prada, es responsable de la multiplicidad racial. Comillas, en Lima abundan los mulatos, pues merced a una aberración étnica, las blancas han tenido inclinación a mulatos y negros. Lima es una sinécdoque de la mujer. Lima se encuentra oscilando entre la aparente masculinidad de los militares y las falsas promesas de los políticos. El campo semántico de lo femenino y la figura de la mujer funcionan en el plano del lenguaje como un comparativo despectivo. Las veces que Manuel González Prada realiza alusiones a la debilidad, ignorancia, a la cosificación, está presente el campo semántico de lo femenino. Mujer, mujeriles, femenino, femeniles, vieja verde, etc. Finalmente, quería plantear que González Prada, la experiencia urbana de González Prada nos remite a una persona. He marcado ahí los lugares donde vivió González Prada, una persona que vivió en el centro de la ciudad, que vivió directamente estas características que él tanto condenaba, ¿no? Y que si tomamos como fuente las memorias de Adriana, vamos a ver que muchas veces estas características eran parte de su propia vida, de su propia forma de interactuar con su ciudad, ¿no? González Prada amaba el dulce, ¿no? Era un limeño dulcero. Voy a terminar con dos párrafos simplemente. ¿Cuánto hay de función referencial en los textos satíricos impregnados del discurso del carnaval? ¿Es la falsa apariencia un tópico clave en el discurso del carnaval o una característica de Lima? ¿Por qué aparece una y otra vez en textos de diverso registro, satírico, ensayístico, panfletario? Las imágenes de una cultura cómica popular propios de una visión carnavalizada sobreviven en la obra de González Prada, pero ya han perdido su primigenio sentido. Solo sirven para condenar prácticas sociales propias del pueblo en alianza con la oligarquía criolla. González Prada se enfrenta contra un conjunto de instituciones y prácticas socioculturales limeñas que formaban parte de una tradición presente de la colonia. González Prada busca destruir, mediante la palabra inflamada, estas figuras del pasado. ¿Lo consigue? Él mismo vive atrapado en esa Lima que detesta, pero no duda en defender su ciudad aún con riesgo de su vida. La ciudad ocupada por el enemigo chileno será una herida simbólica permanente. La radical descalificación de la ciudad oligárquica, multirracial, tradicional y religiosa le impidió observar a plenitud los ambivalentes procesos de modernización que esa misma ciudad experimentaba, principalmente en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En ese periodo que se ha llamado la República Aristocrática. Él mismo fue protagonista de esa modernización periférica. Sin embargo, el fracaso de su soñada ciudad anarquista lo llevó a una actitud de intransigencia contra toda otra forma de modernización sociocultural. La experiencia vital influyó en su radicalidad y en el sentido último de ciertas críticas a Lima. Existe una larga tradición crítica que ha condenado a la ciudad, desde el discurso satírico, grotesco, o desde la racionalidad ensayística, o finalmente desde el panfleto estético, las formas de la vida urbana han recibido un voto en contra, que podemos condensar en el verso de César Moro, Lima, la horrible. La tradición criolla, forjada por Palma y sus seguidores, desde la nostalgia y el melodrama, intentó oponerse construyendo una imagen edulcorada y armónica que rigió por algunos años, el río, el puente, la Alameda. pero fue destruida por las migraciones andinas que anunciaban la Lima Chicha contemporánea. El discurso épico sobre Lima es muy reciente y muy frágil, todavía siguen predominando las imágenes negativas que nos han legado nuestros intelectuales modernos. La terrible y devastadora visión de una Lima degradada, creada por González Prada, se reactualiza en Mariátegui y principalmente en el siglo XX con Salazar Bondi. Sus anatemas, imágenes y cartografía simbólica todavía sobreviven entre nosotros e influyen en la forma como la ciudad nos habita. Muchas gracias.
Bien, gracias Marcel. Vamos a seguir con el programa que está pautado acá, con Rocío de DePaul University de Chicago.
Bueno, primeramente también quiero agradecer aquí a los organizadores, a Tomás Ward y a Débora Poole, por habernos traído a todos y poder discutir acerca de las diferentes maneras como se ha expresado Manuel González Prada. Mi trabajo se titula La heterogénea narrativa romántica decimonónica, escrita por mujeres y el lugar de Manuel González Prada. El siglo XIX representa un momento decisivo en la historia de América Latina. Las colonias se independizan de las metrópolis y las naciones comienzan a instaurarse. En el Perú, este largo y atropellado proceso significó un periodo tanto de interminables guerras limítrofes y civiles por un lado, como por otro la creación de un arsenal de instituciones estatales, privadas, civiles, políticas y culturales que se ocuparon de imaginar comunidades y forjar la novísima nación. Por ejemplo, la infraestructura del Partido Civilista que fomentara una organización nacional basada en los Ateneos Populares, como las designara inicialmente el liberal colombiano José María Samper, se conformaría por grupos de amigos afines. Dentro de este proceso, la literatura, las letras, jugarían un papel importantísimo en el lugar de la organización de las nuevas sociedades al pensarse como vehículo para reflexionar sobre los problemas de una sociedad inestable y como arma para combatir todo tipo de males. La literatura, modelo incluso del ideal de una lengua nacional, racionalmente homogenizada, fue el lugar ficticio, acaso, donde se proyectaban los modelos de comportamientos, las normas necesarias para la invención de la ciudadanía, los límites y las fronteras simbólicas, el mapa imaginario, en fin, de los estados en vías de consolidación. Al estudiar la literatura de la segunda mitad del siglo XIX peruano, encontramos que ha sido marcada por a dos momentos claves. Uno, el periodo inicial de formulación de un proyecto de modernidad nacional que antecede a la Guerra del Pacífico, y dos, el periodo de reconstrucción nacional de la posguerra. B, por dos grandes escritores reconocidos canónicamente, uno, Ricardo Palma, y dos, Manuel González Prada, figura que nos reúne en este importante coloquio, cada uno con su propio discurso y posición ante la realidad nacional. Y por último, C, por dos movimientos literarios, uno, el romanticismo, con sus manifestaciones heterogéneas de la primera etapa, y dos, el positivismo ecléctico de la segunda. Sin embargo, para el propósito de este estudio, es necesario entender las propuestas de las escritoras en torno a estos momentos claves. Proponemos incorporar como promotora central de la cultura literaria peruana del primer periodo a la escritora argentina Juana Manuela Gorriti y del segundo a Clorinda Matto de Turner y a Mercedes Cabello de Carbonera. Y por un lado, destacar la estrecha relación que se dio entre las ideas y propuestas que se formularon durante el periodo de la preguerra con el de la posguerra y, por otro, el diálogo y la influencia mutua que se dio entre los escritores. En este ensayo nos interesa mostrar lo que llamo la otra cara de la moneda, esto es, identificar un hilo conductor ideológico que nace en las heterogéneas manifestaciones del romanticismo peruano de la preguerra, hechas por las escritoras congregadas alrededor de Gorriti y que en su madurez se despliegan en el discurso positivista de la posguerra, fuertemente exaltado por Manuel González Prada. La primera etapa, hablamos vagamente de las tres décadas, los 50, los 60, los 70, está atravesada por un proceso de modernización nacional sustentado por el boom guanero, que empieza con el gobierno del general Ramón Castilla y que termina con el gobierno civilista de Manuel Pardo. El proceso de renovación en la educación y la cultura se posibilitó con el apoyo directo que el Estado asignó a la prensa, el teatro y la literatura, y se situaría dentro del ambiente romántico que envolvía a la intelectualidad limeña. Aquí, el máximo exponente es Ricardo Palma, quien emprendió la tarea de rescate y revalorización de la tradición colonial. En sus tradiciones, como sabemos, Palma ofrece una visión edulcorada de la colonia y tiende un puente con un pasado que, en palabras de Antonio Cornejo Polar, se actualiza como herencia legítima y honrosa y como fuente vital del quehacer literario contemporáneo. Sin embargo, en el periodo de la posguerra, el líder antirromántico del círculo literario, Manuel González Prada, atacaría el discurso palmista justo al momento de la publicación de La Bohemia de mi Tiempo de 1887 de Palma. En la segunda etapa, se da todo un movimiento que busca reestructurar al país de las ruinas y su mejor y más combativo representante es González Prada. Prada pedía una nueva literatura de propaganda y ataque y apremiaba a los escritores nacionales a que marchasen a la cabeza de los insumisos e indisciplinados. También advertía sobre la obligación moral que el escritor tenía de permanecer indiferente a los cambios personales que entrañan reformas provechosas a la muchedumbre. La mordaz polémica entre Palma y Prada representa el conflicto histórico de dos generaciones aparentemente divergentes y de dos poéticas literarias sustancialmente distintas. González Prada y los escritores que, como él, denunciaran la corrupción política, Clorinda Matto y Mercedes Cabello, fueron lo que Palma denominó pretenciosos en política. Los miembros de los círculos literarios escribieron novelas que reclamaban la imposición de proyectos reformistas y ellos mismos sentían la obligación de producir una literatura de ataque. Posteriormente, a raíz de haber seguido la doctrina de Prada, como sabemos, Matto fue víctima de violentos ataques personales por las montoneras pirolistas y tuvo que exiliarse en Argentina, mientras que Cabello fue encerrada en el manicomio por sus delirios de grandeza y nunca más volvería a salir. Con referencia a la primera etapa, Carmen McEvoy explica que la república práctica significaría para los intelectuales y artesanos la posibilidad de materializar el proyecto político liberal y democrático que no se lograra con las revoluciones de 1854 y 1865. Tanto la junta directiva reformista del novedoso Frente Civilista como los sectores medios populares anhelaban la descentralización municipal, la educación y una política económica de apoyo al trabajo y la producción nacional. De este modo, la República Práctica connotaría un momento especial en historia en la cual se abrirían nuevas oportunidades para que las mujeres ilustradas patricias accedieran a un campo cultural que estaba en proceso de formación. Fue justamente con la importación de la ideología doméstica que los liberales letrados promulgaran, es decir, el rol de la mujer, la madre republicana, y con todas las indagaciones que comenzaran a formularse alrededor de la situación del indígena, que las escritoras crearían un espacio desde el cual participarían activamente en el proyecto a través de sus publicaciones, de las revistas literarias, de sus proyectos educativos y de su participación en las tertulias de Gorriti. A partir de este momento, Gorriti comenzaría su carrera que llamo de madre intelectual, maestra y amiga de la joven generación de escritores. Su estadía de casi 40 interrumpidos años en Perú denota el periodo más productivo de su actividad literaria y didáctica. Ya en 1860, Gorriti había alcanzado una gran reputación en la vida intelectual limeña con la publicación inicial por entregas en 1851 de la leyenda peruana La Quena en el folletín del diario El Comercio, con publicaciones en la Revista de Lima y la Revista de Buenos Aires y con las famosas veladas literarias que organizaba en su casa, donde concurrían los amigos del trabajo intelectual. Por su parte, entre 1871 y 1879, como nos dice Luis Alberto Sánchez, época del auge civilista y de las veladas literarias de Gorriti, el joven González Prada comienza a indagar sobre el pasado andino y escribe sus poemas románticos dedicados a evocar dicha historia. En el siglo XIX solo se publicaron tres poemas: La cena de Atahualpa, Las flechas del Inca y El mitayo, en el reciente fundado semanario político literario El Correo del Perú. Posteriormente, en 1935, estos poemas fueron recogidos en el texto titulado Baladas Peruanas y prologados por Luis Alberto Sánchez. La escritura de una reconstrucción histórica de la herencia prehispánica y de los temas centrales del debate nacional se enfocaría en la situación del indígena. Aquí lo que me interesa explorar es que, pese a que González Prada estaba retirado en Mala, ya desde este temprano momento se inserta, aunque incipientemente, en la ciudad letrada que giraba alrededor de las veladas literarias de Gorriti. Aquí es necesario poner en perspectiva la gran influencia que Gorriti tuvo vis-à-vis con los jóvenes escritores peruanos a partir de sus indagaciones de estos temas. Sus publicaciones sirvieron como modelo de reflexión. En sus leyendas, la leyenda peruana La Quena, las leyendas andinas El Tesoro de los Incas, El Chifle del Indio, La Martelo, los romances Si no haces mal, no esperes bien y El Ángel Caído, Gorriti denuncia los males de una sociedad inestable. Nos interesa establecer el lugar que le corresponde a La Quena en la historia literaria peruana, su importancia y legado, ya que tiene una correspondencia con los temas que Manuel González Prada explora en sus baladas peruanas. Establecemos que, por un lado, esta leyenda peruana antecede y marca profundamente parte del trabajo inicial de Palma y otras reformulaciones hechas posteriormente del mundo andino, como la que elabora González Prada en las baladas peruanas, y por otro pone de manifiesto los temas centrales relacionados con la posición de las mujeres, los indígenas, los mestizos y los negros que serán también explorados por las escritoras peruanas. En las leyendas y romances y baladas, los escritores mencionados se reapropian y resemantizan la historia del Inca Garcilaso de la Vega con el propósito de presentar la violencia y el empobrecimiento que significó el mestizaje para la población indígena. A través de los personajes modelos de La Quena de Gorriti, desde el espacio de la domesticidad y recurriendo al melodrama sentimental amoroso, se denuncia el lugar marginal de los distintos miembros de la heterogénea población peruana en el momento de la formación de la nación. Este reclamo de una herencia prehispánica está presente tanto en Palma como en González Prada. En un sector de sus tradiciones, Palma evoca el Incario, mientras que González Prada escribe un libro, Las Baladas Peruanas, texto que denominamos fundacional dentro de su propia tradición literaria. Estos textos son poco estudiados por la representación romántica que hacen del indio. No obstante, estos textos llamados indianistas, incásicos o románticos son indispensables para entender un continuum ideológico que articula y somete la heterogeneidad al orden del discurso. En la visión urbana de los Andes, génesis y desarrollo del indigenismo en el Perú, 1848-1930, Efraín Cristal examina la relación entre la literatura indigenista y los proyectos políticos de la segunda mitad del siglo XIX. Ya en su ensayo del indigenismo a la narrativa urbana en el Perú, Cristal propondría que la novela indigenista decimonónica refleja los debates políticos en torno al indio que se dieron desde la formación de la nación peruana. Es decir, como el discurso político de los grupos dominantes del siglo XIX, la oligarquía terrateniente feudal, la astuta oligarquía exportadora y la naciente élite industrial determinarían la naturaleza y mensaje de la narrativa indigenista. Los debates sobre la condición del indígena abrirían a su vez el espacio en los textos literarios para abordar asuntos relacionados con la situación de la mujer y en ciertos casos de los otros grupos subalternos. Estas reflexiones son necesarias para entender mejor la literatura decimonónica en el Perú, teniendo en cuenta la importante existencia de una tradición literaria de un romanticismo heterogéneo que comienza a denunciar en el discurso literario la situación marginal del indio, que indiscutiblemente cobra auge a partir, por un lado, de la función de la maestra Gorriti y del espacio cultural que creó con sus veladas antes de la Guerra del Pacífico, y por otro, el lugar central que ocupara tanto en los Andes del Sur como en Lima, Mato, en el campo intelectual de posguerra en el periodo de reconstrucción nacional bajo la influencia positivista pradiana. El 29 de enero de 1851, en el Folletín del Comercio, Gorriti comienza a publicar por entrega su aclamada leyenda peruana La Quena. Pese a que la fecha de su publicación date tan temprano como 1851, dada la novedad del tema en su época, su éxito y sus futuras publicaciones, esta leyenda produciría un gran impacto en los jóvenes escritores por venir. La segunda versión corregida y aumentada que circulara internacionalmente se publicaría en el primer tomo de Sueños y Realidades de 1865, 14 años más tarde. Aquí nos interesa puntualizar con propósito de mostrar un continuum ideológico en el discurso literario algunos ejemplos de la influencia que la Quena tuvo en los jóvenes escritores contertulios de las veladas que comenzaban, a decir de Palma, a borronear sobre la escena nacional. Palma comenzaría a escribir sus primeros relatos breves entre 1853 y 1860, influenciado por su amiga y maestra. De hecho, una de sus primeras narraciones históricas fue El hermano de Atahualpa, que escribiera alrededor de 1853. Además, la primera tradición de Palma, Infernum del hechicero del 54, se la dedicaría a Gorditi en su álbum. Posteriormente escribiría, desde otra óptica, dos tradiciones que provienen directamente de la Quena, Amor de Madre y El manchaipuito, que leyera en la octava velada del 6 de septiembre del 76. En este contexto, Cabello de Carbonera también se inspiraría en el amor de madre que proyectaba la Quena y la tradición amor de madre en su novela Eleodora de 1887 y más tarde en la segunda versión corregida y aumentada que publicara bajo el título de Las consecuencias del 89. Carolina Freire de Jaimes publicaría varias leyendas andinas en la segunda tirada de la Revista de Lima y Clorinda Mato comenzaría su carrera literaria escribiendo tradiciones y leyendas andinas, entre ellas la Quena. Además, su obra Ima Sumac se basó en el tesoro de los incas de Gorriti. Aquí nos atrevemos a proponer que, pese a que Manuel González Prada no participara en las veladas literarias de Gorriti, dada su reclusión en Mala entre el 71 y el 79, pero que sí participara de la vida literaria a través de la prensa y bajo la influencia del momento, publicaría algunos de sus poemas que evocan el incario. La balada La India es un ejemplo paradigmático de la influencia que tuvo la Quena en estos escritores. Aquí Prada reescribe la historia del inca Garcilaso, recalcando el afán por el oro de los españoles como la metáfora de la discordia. Cornejo Polar propone que la figura y obra de Garcilaso, inca de la Vega, sirvieron para construir en el siglo XIX y XX la imagen simbólica de una nación integrada. En su balada La India, González Prada reescribiría la historia de Garcilaso Inca, creando multiformes despliegues en sus baladas peruanas, precisamente a partir de la metáfora del oro, con el fin de mostrar, en términos de violencia y empobrecimiento, el mestizaje y la situación contemporánea del indígena y de la mujer. Otros participantes de las veladas también escribirían leyendas andinas, como La segunda vista de Ángela Carbonell, y La flor del Misquichalca de Abelardo Gamarra. En el plano de la recepción no está de más establecer que los críticos literarios peruanos contemporáneos, con la excepción del notable estudio de Neyri y también los estudios de Thomas Ward y de Isabel Taussin, posiblemente siguiendo los negativos comentarios que expresara Ribagüero en 1905, no mencionan la publicación de La Quena, los otros críticos en sus historias de la literatura. José de la Riva Güera, en su tesis para el Bachillerato de Letras, Carácter de la Literatura del Perú Independiente, vacila en incluirla o no. Y dice, cito, «Dispénseme, el lector, mi falta de galantería, perdone la irada sombra de la ilustre dama argentina que tanto y tan de veras amó al Perú, mi ruda franqueza. En los frutos del ingenio de la señora Gorriti, lo mismo que en los de las señoras que concurrían a su tertulia, a primera vista se distingue a la Basse Bleue. Sería seguramente, puesto que los que la conocieron lo afirman, mujer discreta de trato agradable y distinguido, pero como escritora me parece detestable. Son sus obras las más tediosas, afectadas y tontas que produjo la escuela romántica. Una de sus leyendas, en prosa o novelas cortas, La Quena, tiene por argumento la popular tradición cusqueña que ha servido a Ricardo Palma para su manchaipuito. Lo que en Palma es pasión intensa, vibrante y trágica bajo la pluma de Gorriti, se convierte en una serie de prodigiosas y descabelladas aventuras sin asomo de lógica ni de verosimilitud histórica, en que andan revueltos sepulteros y conjuros, celos, venenos, tesoros ocultos, serenatas, amores misteriosos. Es un romanticismo de escalera abajo, romanticismo de hachones y cementerios, del año 1840. Si algún recuerdo merece La Quena, es porque de la fecha de su publicación, 1846, resulta una de las primeras obras francamente románticas que se escribieron en el Perú. Vale la pena detenerse en el comentario que efectúa Ribagüero por varios motivos. Primero, porque no obstante la severa crítica que hace de la literatura de Gorriti, irónicamente lo que llama la atención es el reconocimiento que da a la quena. Ribagüero también repara, aunque no explora, que esta es una de las primeras obras románticas que se escribieron en el Perú y que influenciaría una de las tradiciones de Palma y ciertamente las baladas peruanas de González Pradas. Estos, y acá termino porque ya se me termina el tiempo, estos son aspectos sustanciales, por cierto, ignorados, que evidencian la necesidad de reconsiderar y repensar el importante rol que tuviera Gorriti en el desarrollo de la cultura literaria peruana de la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de este contexto, las baladas peruanas de Manuel González Prada son una manifestación del romanticismo peruano que busca representar al indígena y mostrar las injusticias por las que pasaba. El texto, que reúne 45 baladas que relatan las historias de los andinos, están arregladas de diferentes maneras. En estas baladas se recurre a la época colonial, prehispánica o prehispánica para explorar ciertos problemas relacionados con la formación de la República y sus ciudadanos. Lejos de ubicar sus baladas en el reciente pasado para apartarse de la realidad actual, González Prada escoge esta época para expresar con mayor libertad su primera opinión sobre la realidad del indígena. En el caso de las baladas andinas que González Prada escribiera, no se trata ni de una modalidad puramente literaria o de una postura exótica, más bien lo que sucede es distinto. A través de las relaciones amorosas melodramáticas que construye, por ejemplo, en la balada de la India, La hija del curaca, Canción de la India, a González Prada le interesa, por un lado, mostrar la heterogeneidad apabullante de la joven nación, el sufrimiento de cada uno de los individuos subordinados y, por otro, reivindicar la dignidad de la mayoría de los habitantes peruanos que no se consideraban aún ciudadanos, los indígenas y las mujeres. En términos temáticos y de tratamiento, podemos observar que las baladas peruanas pradianas se conjugan con las leyendas y romances gorritianos. Aquí estamos frente a un momento inicial de acercamiento al indígena que va más allá de una representación nativista y que después él va a seguir trabajando en la etapa de la posguerra, lo cual ya no voy a continuar por falta de tiempo ahora, y que va a tomar otro tipo de discurso, pero de todas maneras queremos evidenciar que hay un momento fundacional y que hay todo un continuum que hay que leer y encajarlo con el trabajo que se hicieron durante el primer periodo de la preguerra con las veladas y el discurso civilista de Juana Manuela Gorriti. Gracias.
Gracias, Rocío. Ahora continuamos con Ana Pérez Gómez Pérez, del Loyola College.
Bueno, estoy muy contenta de poder participar en este coloquio aquí, en mi universidad. Y pido paciencia a todos también, porque no soy ninguna experta en González Prada. Me hace mucha ilusión hablar, voy a hablar un poco de González Prada y Unamuno, la breve relación que hubo entre ellos. Tanto Manuel González Prada como Miguel de Unamuno fueron personalidades controvertidas en sus países y fuera de ellos. Los móviles de su labor intelectual eran similares. Buscaban empujar a sus contemporáneos a una acción que renovara de raíz la política, la sociedad y la cultura. Unamuno, 16 años más joven, presenció en su juventud la Guerra Hispanoamericana de 1898, el final de la colonización de ultramar española y la puesta en evidencia de los grandes problemas de la época de la restauración que empezó en 1874. El llamado desastre del 98 fue para la generación de Unamuno el principio de una conciencia activa frente a las polarizaciones sociopolíticas que llevarían a España primero a una segunda república y después a la guerra civil de 1936. Otro desastre nacional, en este caso la guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, definió la tarea intelectual de González Prada. Prada luchó en esta contienda territorial y la derrota le empujó a reflexionar sobre Perú, sobre las razones de su caída en desgracia y la imperiosa necesidad de una recuperación moral y nacional. Fruto de estas reflexiones es su primer libro, Páginas Libres, recopilación de discursos y artículos publicada en París en 1894. Un conocido común de González Prada y Unamuno le dejó a este último Páginas Libres y al escritor vasco le gustó muchísimo. En una carta dirigida en 1900 a Carlos Amézaga, su primer corresponsal peruano, Unamuno escribe, cito, «De ahí apenas conozco más que a Palma y a un crítico, Prada, autor de unas páginas libres que me gustaron mucho, pero mucho. Es hombre de juicio serenísimo, sus estudios sobre Valera y Núñez de Arce magistrales y uno sobre la lengua y el catolicismo que me parecía estar oyéndome. Libro precioso, lo más sólido acaso de crítica americana que conozco». Fin de la cita. En boca de Unamuno es este un elogio nada desdeñable, puesto que el escritor vasco sin duda fue, entre los de su generación, si no el único, sí el que más relación tuvo con los escritores latinoamericanos. Se preocupó de leerles y de que le leyeran, y además, desde 1901, mantuvo durante 6 años una columna sobre literatura latinoamericana en la revista española La Lectura, donde reseñó más de 50 libros, y a través de la cual puso en práctica su idea de diálogo hispánico desde la igualdad. Expresó con insistencia la necesidad de apertura por parte de España a la producción del pensamiento latinoamericano para conseguir mantener abierta la ya quebrada comunicación como una comunidad que miraba con recelo cualquier intento colonizador por parte de la antigua metrópoli. Existió, aunque mínimo, el contacto directo entre los dos intelectuales. En la introducción al Tonel de Diógenes, texto póstumo de su padre, Alfredo González Prada explica su breve y desafortunado encuentro epistolar. Cito, hacia 1900, Prada, mi padre, ¿no?, recibió una carta de Unamuno. Bastante sorprendido, le respondió. Pudo haberse seguido entonces una interesante correspondencia, pero a la segunda carta, Unamuno abordó uno de sus temas favoritos, su desagrado hacia los autores franceses, porque, decía Unamuno, escriben con excesiva claridad. Mi padre, para quien la lucidez en la expresión constituía el sine qua non de un escritor, no estaba de acuerdo con Unamuno, pero, decidido a no entrar en debate al respecto, no contestó jamás a la carta. Fin de la cita. No ha quedado ninguna de las tres misivas, pero creo que esta cita, junto con otros datos en las cartas de Unamuno, contradice sin dejar lugar a dudas la afirmación de Luis Alberto Sánchez de que Prada y Unamuno mantuvieron una relación epistolar desde 1897 hasta la muerte de González Prada en 1918. Sí parece cierto que desde 1901 González Prada enviaba a Unamuno sus obras dedicadas. Sin embargo, es significativo comparar las dos dedicatorias de las que queda constancia. En la primera edición de Minúsculas de 1901, según testimonio de su hijo y de Sánchez, Prada escribió a don Miguel de Unamuno con toda mi admiración y toda mi simpatía, lo que contrasta con la sobriedad de la dedicatoria de Exóticas, único libro de González Prada que todavía está en la biblioteca de Unamuno de Salamanca. Y esta es la cita, esta es la dedicatoria. Al señor Miguel de Unamuno, M.G. Prada, Lima, octubre de 1911. Creo que ha cambiado mucho el tono, ¿no? Por su parte, Unamuno, como veremos más adelante, establece en uno de sus mejores ensayos sobre literatura latinoamericana un diálogo virtual con González Prada, a pesar del silencio epistolar de este. Aunque nunca habló de la poesía ni de ningún otro texto pradiano, es indudable el efecto duradero y profundo que tuvo en él Páginas Libres. Son varios los aspectos que me gustaría comentar de esta intensa admiración de Unamuno por el primer libro de González Prada. El primero, el más obvio en un encuentro de Prada con cualquier intelectual de España, está relacionado con el vehemente antiespañolismo del escritor peruano, base de su teoría del progreso positivo de América. En los ensayos de Páginas Libres se puede apreciar una estructuración nacional específica enfocada hacia la creación textual de una nueva mentalidad peruana. De los 6 ensayos dedicados exclusivamente a la figura de un intelectual o de un político, 2 son de figuras peruanas, 2 de franceses y 2 de españoles. Los peruanos son los modelos ejemplares Grau y Vigil. El contraalmirante Miguel Grau fue el gran héroe de la Marina peruana durante la Guerra del Pacífico. El ensayo sobre Francisco González Vigil, precursor en Perú de la lucha por la libertad constitucional de cultos, destaca la actitud beligerante de Prada frente a la Iglesia Católica. La cuarta parte del libro analiza cuatro extranjeros, dos franceses y dos españoles, estableciendo así dos ejes para la búsqueda y el rechazo de influencias intelectuales después de los dos ejemplos a seguir de hombres de acción peruanos. Los dos franceses son dos autores muy admirados por González Prada: Víctor Hugo, gran escritor romántico vinculado a ideas revolucionarias, y Renan, quien con su Vida de Jesucristo desdiviniza el cristianismo y actúa para Prada de una manera positiva en la posibilidad de progreso hacia un futuro aconfesional. Los dos españoles presentados, sin sorpresa, son ejemplos negativos. Juan Valera, el crítico español que más se había ocupado de las letras latinoamericanas antes de Unamuno, mostraba, según González Prada, una obvia actitud paternalista frente a América, a la vez que un talante ambiguo antiliberal en política que le gana su abierta antipatía. El segundo español al que sin duda ataca con más virulencia es Emilio Castelar, político republicano de finales del 19 que llegó a ser presidente de la Primera República. Sorprende la selección, habiendo tantas figuras políticas españolas de esa época de ideas radicalmente contrarias a González Prada, pero la antigua oposición de Castelar con alguien tan admirado por Prada como el protoanarquista Pi y Margall, también presidente de la Primera República, y especialmente la defensa de Castelar de estrategias conciliatorias con los gobiernos conservadores de la Restauración, pueden explicar su selección y el tono insultante de todo el ensayo. La quinta y última parte de Páginas Libres se inicia con una crítica al poema largo Luzbel del poeta español romántico Núñez de Arce. En ella González Prada indica a menudo su admiración por este autor, pero dedica el ensayo, por completo, a censurar un poema que según él pudo haber sido la obra cumbre de Núñez de Arce, pero no lo fue. En su conferencia en el Ateneo de Lima de 1886, Prada hace un amplio e intenso repaso de críticos y escritores españoles. Es paradójica la estructura de este discurso, en el que se da una muestra clara de lo bien que conocía Prada a los escritores españoles de todos los siglos y cuánto los apreciaba, para terminar con la primera expresión de la necesidad de separarse de España intelectualmente. Dice, cito: «Volvamos los ojos a los autores castellanos, estudiemos sus obras maestras, enriquezcamos su armoniosa lengua, pero recordemos constantemente que la dependencia intelectual de España significaría para nosotros la indefinida prolongación de la niñez». Fin de cita. Dos años después, esta idea será expresada con mucha mayor violencia, actitud que será constante en el resto de su obra y que forma la médula de su búsqueda de cambio cultural, social y político en Perú. Cito: «Regresar a España para introducir nuevamente su sangre en nuestras venas y sus semillas en nuestra literatura equivale a retrogradar. El enfermo que deseara transfundir en sus venas otra sangre elegirá la de un amigo fuerte y joven, no la de un abuelo decrépito y extenuado. La renovación de las simientes se debe considerar también como precepto literario. Siempre la misma semilla en el mismo terreno hace degenerar la especie». Fin de cita. Esta idea guarda un obvio paralelo con la famosa exclamación de su discurso en el Polietama, y cito la famosa: «Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra», ¿no? Siendo España, y con ella lo que Prada consideraba como perniciosas generaciones españolistas del Perú, una mitificación de lo viejo y caduco que debe ser destruido por los nuevos americanos, el futuro. Unamuno conocía bien estas tendencias en muchos intelectuales latinoamericanos, entendía sus razones, pero también hizo un gran esfuerzo para establecer buenas y sanas relaciones entre España y América. Esta es la intención que guía uno de sus artículos más importantes, que publicó en La Lectura, titulado algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana a propósito de un libro peruano de 1906. El libro peruano al que se refiere es la tesis de Ribagüero, que estabas mencionando, es la tesis de Ribagüero sobre la literatura peruana desde la independencia, enviada a Unamuno por Ricardo Palma. A la crítica que González Prada hacía a Valera de que este pertenecía a, y cito, los muchos críticos españoles que, si bien admiten la emancipación política, siguen considerándose aún como los amos intelectuales de Sudamérica, fin de la cita, Unamuno responde en este ensayo con una llamada de atención a sus compatriotas. Cito: «Me parecen dañosísimos y disparatados los pujos de magisterio literario respecto a América, que aquí en España se dan muchos, el desatinado propósito de ejercer el monopolio del casticismo y establecer aquí la metrópoli de la cultura», fin de cita. Más adelante añade: «Tenemos que acabar de perder los españoles todo lo que se encierra en eso de madre patria y comprender que para salvar la cultura hispánica nos es preciso entrar a trabajarla de par con los pueblos americanos y recibiendo de ellos, no solo dándoles», fin de la cita. Unamuno quería también una mayor apertura en España frente a todas las variantes del español para enriquecer la lengua y convertirla en verdaderamente universal. Cito: «Desde que el castellano se ha extendido a tierras tan dilatadas y tan apartadas unas de otras, tiene que convertirse en la lengua de todas ellas, en la lengua española o hispánica, en cuya continua transformación tengan tanta participación unos como otros. Un giro nacido en Castilla no tiene más razón para prevalecer que un giro nacido en Cundinamarca, o en Corrientes, o en Chihuahua, o en Vizcaya, o en Valencia». Fin de la cita. Aunque González Prada califica la lengua española de valerosa y progresiva lengua castellana, dice, en su primer ensayo de 1886, el más comedido, como ya hemos visto, nada más lejano para él que la universalidad que busca Unamuno en el español. En su ensayo «Notas acerca del idioma», de Páginas Libres, Prada escribe, cito: «Quien habla español, habla con España. Quien habla inglés, con medio mundo. Podría tal vez llamarse al español y al italiano lenguas de lo pasado, al francés lenguas de lo presente, al inglés y alemán lenguas del porvenir. Lenguas más que viejas avejentadas, todas las neolatinas necesitan expurgarse de la doble jerga legal y teológica legada por el Imperio Romano y la Iglesia Católica». Fin de la cita. De manera positivista, línea constante de su pensamiento que se percibe claramente en los argumentos de Páginas Libres, observaba Prada las lenguas como organismos vivos afectados por las posiciones ideológicas de sus hablantes. Si estas posiciones eran equivocadas, la lengua estaba enferma y necesitaba una cura inmediata. Una de las maneras en que se podía contrarrestar la nefasta herencia de España en el español era a través del francés, lengua que, según Prada, incorporaba, o sea, hacía parte de su cuerpo lingüístico, tanto la ideología procedente de la Ilustración como los resultados liberadores de la Revolución Francesa. No es casualidad que el ensayo que sigue anota sobre el idioma sea precisamente el titulado Revolución Francesa. El mayor contraste entre el francés y el español para González Prada era la claridad del primero. Cito: «Los autores franceses dominan y se imponen porque hacen gala de claros y profesan que lo claro es francés, que lo oscuro no es humano ni divino». Fin de cita. El francés y la cultura francesa son privilegiados en Páginas Libres como los más idóneos para una revitalización de lo peruano hacia un porvenir libre de los errores oscurantistas procedentes de España. Del francés emana una fuerza que hace retroceder a la Iglesia católica misma. Cito: «El idioma francés encierra para el católico impiedad y revolución, enciclopedia y declaración de los derechos del hombre. Es la peste negra y hay derecho de establecer cordón sanitario. El catolicismo ha celebrado con el latín una alianza eterna. El dogma no cabe en las lenguas vivas, a lo muerto, lo invariable, a la momia, el sarcófago de piedra». Fin de cita. Unamuno, como he mencionado anteriormente, escribió en su primera carta a Mézaga que le parecía oírse a sí mismo en estos comentarios de González Prada sobre la lengua y el catolicismo. No así en los comentarios sobre Francia y lo francés. Precisamente en el momento en que Prada indica que Francia es el antídoto a lo español, un intelectual español como Unamuno, colonizado culturalmente durante más de siglo y medio por Francia y lo francés, reacciona de manera visceral, paralela a la rigidez antiespañola del propio Prada. Es este uno de los temas que apasiona al escritor español y, desafortunadamente, por el que perdió la ocasión de mantener correspondencia con González Prada, como nos cuenta su hijo. El mismo Unamuno se da cuenta de su exceso francófobo, pero lo expresa de manera irredenta, cito: «Cuanto yo diga al respecto, por mi propia cuenta, podrá achacarse a mi reconocido misogalismo o francofobia, enfermedad o lo que fuere, en que me declaro incurso y de la cual no siento deseo alguno de curarme, sintiendo más bien que con los años se me hace crónica y más arraigada y profunda». Fin de la cita. No por nada Prada, hablando de Valera por su crítica a Víctor Hugo, había dicho: «Atacar todo lo francés, achaque de todo buen español». Fin de cita. Pero la cuestión francesa creó una sima insalvable para González Prada en el momento en que Unamuno criticó lo que para él era fundamental en la renovación lingüístico nacional que buscaba, la claridad que él admiraba tanto en los franceses. Prada identificaba claridad en el concepto y en la exposición con verdad. Además, él, según él, es responsabilidad del escritor hacerse entender por absolutamente todos, como dice en Propaganda y Ataque, cito: «Lo que se toma por insuficiencia de las masas para comprender las ideas debe llamarse impotencia del escritor para darse a entender». Fin de cita. Para Unamuno, esta claridad se traducía en el hecho de que la tradición francesa había hecho accesible el pensamiento, pero a la vez lo había simplificado en exceso. La literatura francesa, dice Unamuno, es la que menos esfuerzo de comprensión exige, la más clara y diáfana, la más brillante, la que nos da en papilla el pensamiento universal, aunque sea debilitándolo. Fin de cita. Unamuno consideraba que la propaganda de claridad del mundo cultural francés era una trampa frente al genuino conocimiento de la verdad que él buscaba y que significaba a veces desestabilizar la base del conocimiento del individuo. En un artículo le dice a un supuesto lector, dice Unamuno: «¿Quién le ha dicho a usted que yo escriba siempre para poner en claro las ideas? No, señor, no. Muchas veces escribo para ponerlas en oscuro, es decir, para demostrarle a usted que esa idea de usted y otros como usted es en mí oscura y en ustedes también oscurísima. Yo he venido al mundo más a poner dificultades que a resolverlas». Para González Prada, la posición de Unamuno solo podía verse como un obstáculo. La pasión con que el escritor vasco se enorgullecía de dejar en el aire cuestiones importantes retrasaba el efecto inmediato del pensamiento luminoso que Prada quería para resolver aquí y ahora los problemas de Perú, y por lo tanto era inaceptable. Para terminar, y en contraste con este último desencuentro de los dos ensayistas, me gustaría señalar que uno de los mayores efectos de González Prada en Unamuno a través de Páginas Libres, quizá el más profundo, fue su último ensayo, La muerte y la vida. He comentado brevemente la habilidad de Prada en cuanto a la cuidadosa selección de los temas a discutir, y estoy convencida de que terminar su selección con una excelente disquisición sobre lo que Unamuno consideraba casi el único tema posible, el problema de la muerte para el que no tiene verdadera fe, tuvo un efecto enorme de sedimentación en la admiración del pensador español que ya había sido estimulada por el resto del volumen. Unamuno sufrió una crisis profunda de fe en los años 90, de la que nunca se recuperó y por la que mantuvo una obsesiva búsqueda de algún tipo de eternidad individual el resto de su vida. Prada, en un momento de terrible pérdida familiar, 4 muertes en 4 años, hace en 1890 todas las preguntas que atormentaban al escritor vasco, y el tono solemne y desolado del ensayo refleja sin lugar a dudas lo que Unamuno definió como el sentimiento trágico de la vida. Más allá de particularismos nacionales o lingüísticos. Más allá de las discusiones sobre el catolicismo y el cristianismo en general, o de sus posiciones ideológicas más o menos radicales, los dos coincidieron en oponer a su vida sin fe tranquilizadora, más intensa en Unamuno sin duda, pero no desdeñable en la obra de González Prada, una actividad constante de discernimiento de la verdad que mejorara la situación de sus contemporáneos y del porvenir de sus naciones. Las palabras finales de Páginas Libres probablemente encontraron eco en el sentir de Unamuno y, de nuevo, como tantas veces a través de su lectura, le pareció estar oyéndose. Concluye González Prada su primer libro, cito, «No pedimos la existencia, pero con el hecho de vivir aceptamos la vida. Aceptémosla, pues, sin monopolizarla ni quererla eternizar en nuestro beneficio exclusivo. Nosotros reímos y nos amamos sobre las tumbas de nuestros padres. Nuestros hijos reirán y se amarán sobre la nuestra». Gracias.
Bueno, con el peso de las ideas, me parece que es urgente tomar un poco de café. Hay café para todos. Tenemos 10 minutos y vamos a comenzar el próximo panel a las 3:30.